al Informativo UPB, la entrevista de la semana.
Salutacions a tots. La setmana passada ens trobàvem a la ciutat dels Ponts i dels Moros i Cristians, Alcoi. Avui ens hem desplaçat fins a la capital del Túria, és a dir, al campus de Vera. Des d'un lloc privilegiat, com és l'edifici de rectorat, concloem aquesta trilogia d'entrevistes amb el rector de la Universitat Politècnica de València, José Capilla. Bona vesprada, rector.
Bona vesprada, què tal?
El passat 23 de juny es va complir un any des que va ser nomenat rector. I bé, en juny del 2021, tot i les vacunes, la vida diària i, per tant, la universitària, encara es trobava prou marcada per la pandèmia. De moment, en el que portem de 2022, podria semblar que poquet a poquet tot ha anat tornant a la normalitat i també ha tornat la presencialitat a la universitat. Per això, li volíem preguntar en primer lloc quin balanç general fa vostè d'aquest primer any.
Bueno, vamos a ver, sí, efectivamente se ha cumplido un año que ha pasado, vamos, como una exhalación, ha sido muy rápido, pero yo creo que esa es una percepción que viene del hecho de no haber parado. Había muchas cosas que iniciar y probablemente también mencionabas el tema de la pandemia y los efectos que ha tenido el ánimo con el que estábamos todos pensando, y yo creo que con razón, que era el curso de salida de la pandemia. Todo apunta a que efectivamente esto ha sido así, aunque debemos seguir siendo cautos porque el virus está ahí y todavía puede afectar de una manera, bueno, terrible a muchas personas, pero de alguna manera pues nuestras autoridades sanitarias ya tomaron la decisión de que, bueno, esto había que gripalizarlo, como se suele decir, y hay que convivir con ello. Por tanto, este curso ha estado muy, muy cerca de la normalidad. Ha sido el de la salida de la pandemia y nos ha permitido trabajar con más ánimo, más alegría. Hemos tenido pues actividad 100% en el campus, salvo en el caso de parte del personal de administración, que todavía ha estado haciendo primero un trabajo no presencial y a partir de un determinado momento donde ya hemos aprobado una normativa de teletrabajo provisional, pues un teletrabajo, digamos, regulado. Todavía transitorio, porque tenemos que llegar a una normativa ya definitiva que de alguna manera se quede con nosotros, porque esa es la idea. La idea es que el teletrabajo sea ya una modalidad de trabajo asumible en aquellos puestos de trabajo donde sea posible, siempre y cuando no ponga en riesgo o en dificultades el servicio que se presta desde esos puestos de trabajo. Siguiendo con el balance, bueno, han habido muchas cosas, muchísimas cosas que se han abordado. Yo me presenté con un programa muy ambicioso, pero al mismo tiempo realista. Con lo cual puedo decir en este momento, y el otro día me lo preguntaban, ¿hay alguna cosa, rector, que pienses que no se va a poder cumplir? Bueno, pues en este momento no hay nada que piense que no se puede cumplir. Hay cosas que cuestan más y cosas que cuestan menos. Y cosas que su cumplimiento no es o blanco o negro, sino que es a lo mejor una cosa que puede ir en una escala de menos a más y que a lo mejor quisiéramos que fueran a más y no vamos a poder llegar tan lejos. Pero bueno, han habido asuntos, hemos reformado la normativa de ordenación académica en un tiempo récord. Esto nunca ha podido ser así de rápido en ninguna legislatura anterior porque es un tema complicado que requiere mucho diálogo, mucho debate en la comunidad, pero era preciso hacerlo rápido, por muchas razones. Una, bueno, pues que entran nuevos títulos en funcionamiento. Otra, que afortunadamente nuestro profesorado en general, pues tiene bastante éxito en la petición de sexenios, y eso siempre pues rebaja los encargos docentes. Y había otra que era menor, el impacto era menor que estas dos que he mencionado, que era mi compromiso de que todo profesor doctor tuviera un límite de su encargo docente de 24 créditos, lo cual ya es una realidad para el curso entrante. Este ha sido un asunto que ha habido que hablar, que discutir, pero han habido otras muchas cosas. O un tema, digamos, que fue de debate en la campaña, era el tema de la burocracia, perdón. Burocracia cero era nuestro lema. Bueno, burocracia cero es un objetivo al que todos quisiéramos llegar, pero burocracia siempre tiene que existir. Pero sí que hemos emprendido una acción de simplificación de procedimientos, agilización de trámites, mejor comunicación entre servicios que, bueno, la comunidad universitaria está percibiendo. Yo recibo un feedback muy positivo respecto a esto. Más cosas, bueno, hay muchos temas, podría estar aquí. El tema de los deportes, por ejemplo, hoy hemos tenido la gala de deportes del 21-22. Ha sido además un acto muy, muy bonito, muy entrañable en el Paraninfo de aquí del campus de Vera. Bueno, cuota de deportes cero. Esto era una necesidad. Era una necesidad porque habíamos tenido un bajón enorme en el tema de la práctica deportiva. Primero porque se puso la cuota deportiva, bueno, pues había unas circunstancias económicas que eran las que eran en la anterior crisis, se tomó esta medida. Esto ya produjo un bajón muy importante, dejó de haber club deportivo de la UPV, etcétera, pero además la pandemia de alguna manera ha hecho que mucha gente renunciara a esta actividad. Pero estamos notando una clara recuperación de la actividad, lo cual yo creo que es una alegría para todos, pero tanto por parte de nuestro estudiantado como del profesorado, como del personal de administración y servicios.
No, sense dubte l'aspecte esportiu, perquè a més des de l'informatiu podem confirmar per la quantitat de competicions i de resultats que hem anat anunciant al llarg d'aquests mesos de tota classe de disciplines, i concretament esta última notícia del torneig UPB que ha comentat vostè. M'alegra que hagi fet aquest repàs de les coses que s'han assolit, perquè era un dels punts que òbviament volíem tractar en aquesta entrevista. Mencionava que no s'havia quedat res pendent. Bé, jo no m'ho vaig a treure jo de la màniga, sinó ho vaig a treure directament d'aquest esdeveniment que feia vostè menció, que va tindre lloc fa dues setmanes, el rector respon, en el que vostè assegurava que efectivament es van complir tots excepte un. ¿Quién es aquel compromiso que queda pendiente y cómo se resoldrá?
Bueno, hay un compromiso que está pendiente, pero porque no se puede arrancar todavía, que es el de la reforma de los estatutos. Estamos viviendo ahora mismo una coyuntura en la que, bueno, se está tramitando por parte del Gobierno de España un nuevo marco legislativo para la universidad, la ley orgánica del sistema universitario, que en el momento en que se apruebe obliga a hacer unos nuevos estatutos de la universidad. Bien. Si ahora iniciáramos una reforma de los estatutos, pues nos podríamos encontrar de que, bueno, a lo mejor podríamos llegar a terminarla o no, y nos viéramos teniendo que iniciar otra para adecuarnos a un marco legal que todavía no está terminado de definir. Por tanto, en este momento lo prudente es, vamos a esperar. Si dentro de 6-7 meses viéramos que no sale adelante esa ley orgánica del sistema universitario, cosa que no creo que ocurra, pero si eso ocurriera, pues iniciaríamos nuestra reforma de acuerdo con mi compromiso. Pero lo haremos, esto lo haremos. A mí me hubiera gustado iniciar esa reforma lo antes posible, para tener un proceso de diálogo lo dilatado que hubiera sido necesario, porque hacer unos estatutos nuevos o incluso reformar una parte de ellos es un proceso delicado donde tiene que participar toda la comunidad universitaria. Bueno, y no tiene por qué pensar todo el mundo igual sobre lo que es ideal para la universidad, y por tanto requiere muchas reuniones, mucho debate, incluso debates que en su momento, cuando lo iniciemos, quizás invitemos a alguien de fuera de la universidad, para, bueno, pues buscando ideas que puedan enriquecer, ¿no?, nuestra manera de pensar sobre cómo deberían ser nuestros estatutos.
En qualsevol cas, un procés lent i que requereix, doncs, això, de fer les coses poquet a poquet, i per descomptat que si les lleis actuals no ho permeten o no generen el clima propici per a fer-ho, val la pena esperar i ser cautes en aquest sentit. Però també, en qualsevol cas, alegria perquè d'aquests 12 compromisos que n'hi havia al començament de la campanya, la immensa majoria s'han assolit. Bé, ha passat un any de legislatura, queden encara 3, i jo crec que si una cosa hem après, especialment en els últims temps, és que estem subjectes a canvis inesperats. Per això no anem a treure la bola de cristal, no anem a fer suposicions d'un futur molt llunyà, sinó que anem a anar cap al futur pròxim. Volem saber en què versarà l'estratègia per part de vostè i per part del seu equip per al pròxim curs 2022-2023. Quines novetats podem esperar?
Bueno, sorpresas no van a haber. Todo lo que pueda aparecer para el curso que viene va en la línea que ya hemos marcado durante este curso. ¿Qué va a haber nuevo? Pues es previsible que a principio de curso aprobemos ya el nuevo plan estratégico, en el que, bueno, está liderando esto el vicerrector de planificación, José Pedro García Sabater, y con una participación muy amplia, deben haber unas 200 personas de distintos sectores de la comunidad universitaria participando. Entonces esto, bueno, pues ya marcará una manera de funcionar. Estamos tomando también decisiones, algunas de temas pendientes respecto a inversiones en la universidad, en los tres campus. Entonces, bueno, pues esas decisiones las vamos a tomar probablemente a lo largo del verano y primeros del curso. Entonces, bueno, esto sí que es una novedad. El debate que ya tenemos abierto y que además la pandemia lo ha impulsado sobre el modelo docente, pues lo vamos a retomar con fuerza. Hay muchas cosas sobre la mesa que no son ningún secreto, yo las he mencionado en intervenciones con la comunidad universitaria. Somos una universidad eminentemente presencial y tenemos que sacar todas las ventajas de los campus, pero lo que sí que es cierto es que se abren oportunidades muy interesantes con la semipresencialidad y con la no presencialidad. Y tenemos ya, digamos, un bagaje detrás de experiencia en eso muy importante. Toda nuestra participación en EDEX, en esta gran plataforma de MOOCs, ha sido muy brillante. Tenemos dentro del Centro de Formación Permanente ya títulos, incluso de máster, no presenciales. Lo podemos hacer perfectamente y con eso, además, llegar más lejos en la captación de estudiantes. Traer estudiantes de otros sitios de España y de fuera de España, por supuesto. La semipresencialidad es una enorme oportunidad para ello. Uh-huh. El estudiante que viene a hacer un máster, pues que a lo mejor en vez de tener que asumir los costes del alojamiento y la manutención de un año, por lo mejor con 3 o 4 meses tenga bastante. Por tanto, esto es una oportunidad y el debate tiene que ser incluso más amplio que esto. En este momento, nuestra unidad de medida, ¿no?, de lo que es el encargo docente, del trabajo del estudiante, es el ECTS, el crédito europeo. Ese crédito europeo, bueno, por un acuerdo al que llegamos en el año 2008, que además es bastante general en el sistema universitario, se traduce en 10 horas de clase presencial, ya sea pues teoría, problemas, laboratorio, etcétera. Bueno, esa es una cifra que no tiene por qué ser así. Podría ser mayor o menor. Entonces, de esto hay que discutir, porque pueden haber materias donde con una menor presencialidad del estudiante, pues sea perfectamente posible dar una buena calidad docente, y con esto podríamos generar mayor flexibilidad en el sistema, en el sentido de que cargaríamos al estudiante de menos horas en el horario y permitiría una mayor movilidad incluso para acceder a ofertas de otros centros docentes, con lo cual podríamos compartir pues las ofertas docentes del centro A con el centro B, C, D y así, vamos, creo que ganaría, por supuesto, el estudiantado y ganaría la organización. Este es un asunto que tenemos que discutir y que lo vamos a abrir. Más cosas, la internacionalización pues es una clarísima apuesta nuestra que engarza con todos los aspectos que ya he mencionado. Estamos trabajando ya para incrementar la atracción de la universidad y esto implica muchas cosas. También implica vigilar bien cómo aparecemos en los rankings internacionales. Hay países y agencias financiadoras de fuera de España que miran, pero vamos, es su criterio a veces, único, dónde están posicionadas las universidades receptoras de estudiantes en esos rankings. Entonces, sin obsesionarnos por los rankings, porque muchas veces pues son un poco injustos en el sentido de que solo se fijan en determinados resultados de investigación y no tanto en la docencia. Tenemos que estar pendientes y por lo menos intentar que la información que depende de nosotros esté lo mejor preparada posible. Y bueno, más cosas, vamos a seguir pues eso, procurando que nuestro campus sea un campus donde se fomente el emprendimiento. El programa de generación espontánea pues es un programa único, ¿no?, en el contexto universitario español, y vamos a seguir con él. Y luego otra parte muy importante que ya hemos iniciado durante este curso es que vamos a seguir incrementando además el esfuerzo en comunicación. El otro día el rector responde, pues era parte de ese esfuerzo, ¿no? Sí. Eso no se ha hecho nunca en esta universidad, igual que otro tipo de comunicados que he emitido desde aquí, desde mi oficina del rector. Yo creo que esto la gente lo agradece y genera mayor cercanía entre la comunidad universitaria y el equipo rectoral, que es muy necesaria.
Pero descontando una iniciativa que personalment crec que espera celebrar, com la de El Rector Respon, i en general la gran dinamització que s'ha fet a nivell comunicació al llarg d'aquest any, junta tota la resta de mesures que, si estic en allò cert, crec que entren dins d'aquesta campanya que es va presentar fa poques setmanes, baix el nom de UPB-XXL, per a una universitat sense límits, és correcte?
Sí.
Molt bé, doncs continuem en el camí per a fer una universitat gran encara més gran. A continuació, anem a passar d'allò gran a allò més xicotet, perquè anem amb una qüestió que, a més, venint d'on venim, jo crec que és obligatòria. Des dels campus d'Alcoi i Gandia, i com he pogut comprovar a les entrevistes que hem fet en aquestes últimes setmanes als directors dels dos campus, les reivindicacions generals d'aquests campus són, en primer lloc, l'ampliació i la millora d'espais, tant per a investigació, docència, i concretament en el cas del campus de Gandia, la creació d'una casa de l'alumne en condicions i la creació d'instal·lacions esportives. I, en segon lloc, en general, la reivindicació de la rellevància que tenen aquests campus i, en general, millorar el repartiment dels recursos. Per això, volem saber si per al futur existeixen plans concrets que responguen a aquestes demandes. Què podem esperar per al campus d'Alcoi i per al campus de Gandia?
Bueno, estamos trabajando en ello, ¿eh? Vamos a ver, he mencionado antes el tema de inversiones. Estamos trabajando ahora en tomar decisiones respecto a las inversiones. En el caso de Gandía, tenemos ahí un tema sobre la mesa. Casualmente hoy ha estado el alcalde de Gandía, uh-huh, aquí en el campus de Vera, pero
José Manuel Prieto.
Yo no estaba informado y no hemos podido vernos porque estaba con otro asunto, pero ha hablado con los vicerrectores, bueno, para retomar el tema del pabellón deportivo. Y en este gran proyecto se pretendía también ampliar las instalaciones del campus de Gandía. Bueno, vamos a ver cómo conseguimos aterrizar esto. A mí me preocupa que no lo tengamos ya todo perfectamente definido, pero bueno, creo que la UPV, por parte de este rectorado, sí, se ha intentado ir lo más rápido posible. Vamos a ver si llegamos a buen puerto lo antes posible. De una manera o de otra, desde luego, vamos a cuidar que las necesidades del campus de Gandía estén adecuadamente cubiertas, sin ninguna duda. Y en el caso de Alcoy también. En el caso de Alcoy estamos ahora ya en vías de negociar, bueno, vía la cesión de un edificio por parte de la Generalitat a la UPV, el poder ampliar los espacios, lo cual lo tendríamos que hacer, digamos, en fases, porque estamos hablando de un edificio que tiene muchos miles de metros cuadrados, entonces no tiene ningún sentido, y además que requiere también algunas inversiones no muy costosas, pero que, bueno, la universidad tampoco tiene un músculo financiero como para empezar a gastar los millones de euros. Ojalá, esos tiempos pasaron hace muchos años, por supuesto que sí. En otro tipo de servicios, bueno, hay que tener cuidado, vamos a ver. Tenemos que intentar ser lo más eficientes posible porque somos una administración pública, entonces tenemos esa obligación. El campus de Gandía es un campus que tiene, pues, no llega a 1.200 estudiantes ahora, entonces, bueno, pues hay que darle todos los servicios, pero con ese volumen, digamos que tiene una limitación para que determinados servicios puedan ser unidades independientes a Vera. Tenemos que compartir de alguna manera, pues, servicios, incluso técnicos en algunos casos. De otra manera sería increíblemente ineficiente. Allí donde se pueda buscar esa autonomía, dar la máxima autonomía al campus, pues se le dará, sin ninguna duda. De hecho, ya tienen en algunos aspectos los campus que están fuera de la ciudad de Valencia algunas cuestiones reconocidas que el resto de centros que están en Vera no tienen reconocidas. O sea, el carácter de campus implícitamente en la asignación de recursos ya lleva tiempo reconocida. Mi idea y compromiso es que cuando negociemos los nuevos estatutos, este aspecto de campus esté recogido en los estatutos. y que se digan los estatutos que supone. Pero lo tenemos que hacer siempre desde la visión de que somos una institución pública y que debemos ser eficientes, lo más eficientes posible.
Eficients i suposo que ajustats a, al cap i a la fi, la realitat dels dos campus. Bé, jo crec que en qualsevol cas totes aquestes mesures seran rebudes en les mans obertes per part de la comunitat d'estudiants, la comunitat de professors i, com no, per part de Pau Bernabéu i de Jesús Alba. I finalment, i ja en un to més distès, ja li hem fet les demandes. Ara és moment de que vostè les transmeta, perquè ara és el seu moment de demanar en una secció que nosaltres hem volgut anomenar a qui corresponga. La vam estrenar la setmana passada amb Pau Bernabéu i li va agradar prou i jo crec que va quedar prou bé i avui no volíem perdre l'ocasió de fer-ho amb vostè. Li explique com funciona la mecànica. Ja siga com a una suggerència, com a desitjos, com a exigències, ens agradaria saber les demandes que té vostè per a la UPB, bé cap a la pròpia comunitat universitària, cap a la Generalitat, cap al sector empresarial, cap al govern nacional, pot ser inclús cap a nivell Unió Europea. Així que endavant amb la que corresponga de José Capilla.
Uy, no és fàcil decidir per on empezar, però vamos a ver, me voy a ir a lo general. A mí me gustaría que las leyes, y además yo creo que lo requiere el sistema universitario público, que las leyes que regulan, digamos, nuestro marco de actuación, pues nos reconocieran una autonomía que, aunque está reconocida en la Constitución, luego en la práctica las leyes orgánicas no reconocen. Esa es la realidad. Y eso hace las cosas muy difíciles, sobre todo en el ámbito de la gestión de la investigación, de la gestión de los contratos con las empresas. Nos pone una serie de, digamos, normas o formas de funcionar que no son las adecuadas para universidades que compiten en el escenario, no voy a decir ya autonómico, nacional, internacional. Nosotros no podemos tener como administración pública, se nos tiene que exigir, por supuesto, toda la transparencia, rigor en las cuentas, etcétera, etcétera. Pero nosotros no podemos funcionar como un servicio de una consellería o de un ayuntamiento, somos otra cosa. Las universidades somos otra cosa. Contratamos, esta universidad, por ejemplo, contrata con empresas y administraciones de todo tipo casi el 50% de la investigación. Estamos hablando de decenas de millones de euros. Trabajamos con empresas de todo el mundo. Pues realmente estamos en un marco muy rígido para trabajar, que nos hace las cosas muy difíciles. Esa sería, pues, la demanda fundamental. Y hay otras dos cosas. Una es, por supuesto, el plan plurianual de financiación. Necesitamos tener un horizonte claro y estable de cuál va a ser la financiación de las universidades en los próximos años. Y ese PPF, como se suele llamar, no puede ser cualquiera. Tiene que ser un plan plurianual que verdaderamente recoja y valore los resultados de la universidad y el cumplimiento de objetivos. Y esos resultados tienen que mirar, por supuesto, a los resultados docentes, pero otros muchos. La universidad tiene en este momento es mucho más que, aunque eso sea el núcleo, obviamente, y el origen de lo que es el concepto de universidad, la educación, la docencia, el que tengamos egresados de la mayor calidad posible, pero ahora mismo la labor de el papel de las universidades en el sistema de ciencia y tecnología es fundamental. Somos, bueno, en Valencia somos más del 50%. Tenemos un papel en la creación de empresas impresionante. Esta universidad ha creado 960 empresas en los últimos 30 años a través de su programa Ideas, con un ratio de supervivencia de 2/3, lo cual es impresionante si se compara con el ratio normal de supervivencia de las startups en general, que es de poco más del 20%. Bueno, estamos aportando algo, estamos aportando riqueza. Cada euro que invierten los valencianos a través de la subvención que recibimos en educación repercute, bueno, no solo en formar titulados, también en crear empresas, resultados de investigación, de innovación, que algunos también van a otras empresas que ya existen y hace que la empresa valenciana sea más competitiva. Vamos, todo esto, de alguna manera, y hay formas de hacerlo, tiene que estar reflejado en el plan plurianual de financiación, sin ninguna duda.
Y así queda aquí correspongo dos demandes principals, autonomia i finançament, la que corresponga de José Capilla, rector de la Universitat Politècnica de València. Moltes gràcies per la seva participació en aquesta entrevista.
Moltes gràcies. Un plaer.
I ara sí, nosaltres ens acomiadem des d'aquest edifici de rectorat, des del despatx del rector, amb el que és l'últim espai de la temporada produït per l'equip de l'informatiu UPB. Salutacions d'un servidor, Jordi Urios, i com sempre, gràcies per escoltar-nos. Molt bon estiu per a tots.
És una producció del Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València, amb la col·laboració de l'Àrea de Comunicació de la Universitat Politècnica de València i el Laboratori de So.